Bien, a continuación y abriendo la parte oratoria, hará uso de la palabra por el Ministerio de Salud Pública la directora del Programa Nacional Prioritario de la Salud de la Mujer, perdón, y Género, doctora Cristina Grela.
Buenos días, buenos mediodías helados a todas y a todos. Saludo especial a las mujeres y varones que están en las salas del interior y que estamos viendo tan claramente desde este lugar. Autoridades nacionales y locales, representantes institucionales, legisladoras y legisladores, agencias de cooperación, integrantes de los equipos de salud, movimiento de mujeres y de salud, grupos de vecinas montevideanas, jóvenes de todo el país, ciudadanas y ciudadanas, muchas gracias por venir a festejar y a armar el trabajo para el año que nos sigue en este día. Este es un día de juntar nuevas fuerzas, reunir acciones dispersas, tal vez desconocidas, rendir homenaje a quienes nos precedieron y a la tarea anónima en salud que se realiza en tantos lugares de la República. Es un día de acción que nos remonta a 20 años de análisis, preocupación, luchas, propuestas, denuncias. La salud de las mujeres se coloca hoy en el conocimiento público como uno de los espacios donde la peligrosidad de la intimidad, el mundo de la casa, produce los mayores estragos. Millones de mujeres mueren en el mundo a causa de su rol tradicional o enferman por vivirlo así como fue recibido, por la violencia o el abuso en el que viven, por no tener una sexualidad vivida en forma satisfactoria, por no poder controlar su reproducción o impedir infectarse por descuido de sus parejas, porque aún con mucho deseo de tener hijos no logran controlar sus embarazos, por vivir embarazos no deseados, por la falta de acceso, de conocimiento, de lo lejano de los servicios o por la escasa calidad e incomprensión que encuentran y por la preocupación por sus vidas, la de sus familias en contextos críticos de todo tipo. Y a pesar de los pesares, es importante que resaltemos que hoy podemos compartir muchas cosas que se concretaron en este corto tiempo. Propuesta esperada y puesta a andar con el trabajo cotidiano, conjunto, democrático y sumatorio de ideales que se conjugaron con la realidad de vida de las mujeres y la vigencia de derecho a la salud, a una vida digna, para que estos derechos sean humanos. En ese sentido podemos decir que sí, con voluntad política y con procesos que se están dando, esta administración del Ministerio de Salud hace 3 años apostó a cambiar el paradigma de la enfermedad por la vigencia de la salud, por la salud como un derecho. Sigue trabajando en esto en el marco de la reforma de la salud, en el sistema integrado y entendiendo la descentralización y la participación de usuarios y usuarias como estrategia fundamental de democracia, inclusión y equidad. La creación de un programa de salud de la mujer con análisis de género y la dimensión masculina en el mismo hace sí una diferencia sustancial en la concepción de la integralidad de las personas ante el peso de la costumbre y la cultura y la búsqueda de soluciones urgentes. Como todo paradigma, necesita un trabajo constante, profundo, estructural, que se realiza en lo cotidiano, desde todos los poderes y sistemas, con la inclusión de cada uno y de cada una de nosotras. Es por esto que los logros que hemos obtenido, que se han relatado en el blog que la ministra difundió ayer, como el Estado como garante de derechos, son el resultado del trabajo del Ministerio, del Gobierno, de los y las legisladoras, del equipo de trabajo y de compañeros y compañeras que han puesto el hombro en los programas prioritarios del Ministerio, en nuestro equipo que se llena y se vacía cotidianamente de energías día a día. Mover una estructura de este tamaño e inercia ha sido significativo, sustancial, y agradecemos los compromisos que cada uno y cada una ha puesto en ello. Si bien podemos decir que estamos en proceso, no podemos decir todavía, y quién sabe si lo haremos, tarea cumplida. Estamos apenas corriendo los velos de las situaciones de extrema inequidad, insuficientes diagnósticos, falta de respeto, desconsideración de los derechos sexuales y reproductivos y veedores de tremendas situaciones de violencia, peligro sobre la salud mental de las mujeres e irresponsabilidad masculina que nos duele y constatando cánceres evitables en mujeres excluidas por diversas causas. Mientras cada uruguayo y cada uruguaya no se sienta oído y considerado en su diversidad, en su limitación, en su discapacidad o en el aislamiento, no podremos decir que la tarea está completa. Mientras haya una sola mujer que sufre violencia basada en su discriminación de género, una niña o un niño que sufre violencia o abuso de cualquier tipo debido al peso del poder adulto o la fuerza sobre su vida, no podemos decir que hemos cumplido. Una sola muerte de mujer por causa de embarazo no deseado, aborto o parto, no solo nos conmueve, debemos evitarla. Mientras adultas o adultos mayores sufran de soledad, de indigencia afectiva y de todas las faltas que no deseamos para nadie, no podremos bajar los brazos. Y así, en la medida que pasamos por cada uno de los casos concretos de insalubridad, no podemos festejar un éxito, sí redoblar fuerzas y esperanzas para producir el cambio que deseamos. La salud es mucho más que el Ministerio de Salud. Es la conjunción, responsabilidad y puesta en marcha de acciones de gobierno, de acciones de la sociedad civil, personales, locales, nacionales, que están basadas en conceptos éticos, laicos y universales. Para ello es necesario que cada actor, cada actora haga lo suyo. Sostenemos que el principio imprescindible de cada etapa es conocer, saber, usar y procesar la información para el bien personal, social y de la comunidad. Con este sentido, estamos en esta tarea de hoy, dando a conocer algunos logros, decretos, acciones, metas y resoluciones que nos comprometen a seguir, a auditar, a hacer cumplir. No podremos lograrlo solas. Hacernos dueñas de las decisiones que se toman en los lugares de gobierno son para exigir tomar la responsabilidad de cuidarlas en lo personal y colectivo. Son instrumentos para fortalecernos, empoderarnos y ser cada día más ciudadanas. Coordinar lo personal con lo público, también en la salud, nos hace más personas y mucho más que eso, permitirá cuidar nuestras vidas y las de otras mujeres, nuestras vecinas, compañeras, amigas, hermanas, hijas y madres. Con este objetivo también estamos realizando con el Instituto de las Mujeres un manual de salud para el conocimiento y empoderamiento de las uruguayas, de todas nosotras. Este producto será una propuesta de trabajo y será aún más la tarea continua de vecinas a vecinas, de personal de salud a usuarias, de maestras a alumnas, a sus madres que llevarán esta vez, sí, algo para ellas desde la escuela, desde el liceo, y así producir una tarea de conocimiento mutuo y de expresión de la sabiduría sobre nuestro cuerpo, nuestras emociones, alegrías, dolores y capacidad de compartir, enseñar y aprender en cuestiones de salud. Sin dejar a ninguna fuera de este proceso por no saber leer, por estar en el pueblito más lejano, porque vive en el medio rural, o tiene trabajo informal, o es trabajadora doméstica, o está privada de libertad, es afrodescendiente o indígena, o trabajadora sexual, o tiene una opción homosexual, es adulta mayor, o corre con su familia detrás de las zafras, viviendo en forma difícil, o por cualquier otra causa. No queremos que ninguna mujer quede afuera. Y no quiero, especialmente hoy, dejar de llamarnos la atención a considerar las mujeres que, en medio de la situación crítica, de crisis que estamos viviendo y de riesgo, están sosteniendo vida y emociones postraumáticas de su familia, y hacemos un llamado a la compañía, la solidaridad, la dedicación a sus propias dificultades y sentimientos de dolor, de pérdida y miedos, para verlo desde un enfoque integral, la salud y sus propias vidas. Estos son algunos de los caminos que se abren, las tareas que tenemos y el desafío futuro. Lo iremos construyendo en la medida que sepamos que una golondrina no hace veranos y que con compromiso, voluntad y medios que lo hagan posible, la salud de las mujeres sea una realidad sin exclusión alguna y tarea de todos y todas, para que cada 28 de mayo podamos notar el cambio que nos proponemos y decirnos, vamos cumpliendo la tarea, evaluamos y nos proponemos nuevas metas por la salud de todas las uruguayas. Gracias.
Antes de continuar con la parte oratoria, saludamos al director del Fondo de las Naciones Unidas, Juan José Calvo. Saludamos también a la diputada Nora Castro, diputada Nora Gautier, diputada Eleonora Bianchi, senadora, corrijo, Margarita Perkovich, senadora Mónica Xavier y diputada Gloria Benítez. A continuación hará uso de la palabra la coordinadora ejecutiva de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, profesora Elena Ponte.
Buenos días a todas y a todos. Un saludo a todas las autoridades presentes, a todas las mujeres y varones que nos acompañan hoy acá, y especialmente a todas las mujeres y todas las autoridades que desde el interior del país, desde las otras intendencias, están participando en esta actividad. Hoy, 28 de mayo, es para la Intendencia Municipal de Montevideo un día para dar cuenta de lo realizado y un día para reafirmar también nuestro compromiso por la salud de todas las mujeres montevideanas. La salud de las mujeres ha sido y es una prioridad para la Intendencia Municipal de Montevideo, basada en una convicción política. El cuerpo de las mujeres es un escenario de batallas de poder en el cual se dirime el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida y, por extensión, sobre los asuntos ciudadanos. Cuando una mujer muere por violencia doméstica, cuando una mujer es procesada por interrumpir un embarazo no deseado, cuando a las y los adolescentes se les niega el acceso a la información, todos nuestros cuerpos lo sienten, y también el cuerpo social, porque la ciudadanía de esas mujeres está limitada. Por eso, garantizar desde el municipio el acceso a servicios de salud de calidad, promover en las mujeres el autocuidado y la toma de control sobre sus propias vidas, son algunas de las líneas estratégicas que nos hemos propuesto desde el Programa de Atención Integral a la Mujer, articulado entre la Secretaría de la Mujer, antes Comisión de la Mujer, y la División Salud, para promover la atención integral en salud, la autonomía y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las montevideanas. El programa PAIM ha sido pionero en el cambio de paradigma de atención en salud, consolidando un modelo de atención integral que atiende las necesidades de salud de las mujeres en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, promoviendo la participación comunitaria y la capacitación permanente de los equipos técnicos y comisiones de salud desde una articulación permanente con el Ministerio de Salud Pública y ONGs especializadas. Sus fortalezas: haber comprometido la participación de vecinas y vecinos en la cogestión del programa y haber favorecido una accesibilidad real en cuanto a que cada mujer pueda optar por su método anticonceptivo. ¿Cuáles son algunos de los avances que hemos podido llevar adelante este último año? En derechos sexuales y reproductivos, destacamos la capacitación a los equipos de salud y a las comisiones de mujeres del programa PAIM sobre la Ordenanza 369 del Ministerio de Salud Pública, sobre las medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. En violencia contra las mujeres, la ampliación de los servicios de atención en mujeres en situación de violencia doméstica y la capacitación sobre salud y género, con énfasis en la detección temprana, atención y derivación oportuna de situaciones de violencia doméstica y acoso sexual laboral, dirigida a los equipos de salud ocupacional del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, con vistas a su incorporación en la certificación y en el carnet de salud. Ha sido también el espacio de los jóvenes mirado con atención, creando un espacio de reflexión entre jóvenes en el programa de Cabildo Género Joven y actualmente a través del curso de formación de promotores juveniles en salud que lleva adelante la División Salud. La sensibilización del funcionariado municipal y de la población montevideana sobre la prevención de cáncer genitomamario en articulación con organizaciones públicas y privadas ha sido y es también una constante preocupación. Finalmente, la elaboración de este CD de herramientas y recursos existentes para el trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos, que ofrece una recopilación de todas las normativas, documentos, productos didácticos y comunicacionales para que sean accesibles al personal de salud, usuarias, periodistas, estudiantes, población en general, se constituye en una herramienta de información para todos ellos, pero también en una herramienta de control ciudadano. ¿Cuáles son los desafíos que nos planteamos de cara a este año que transcurrirá hacia el próximo 28 de mayo? Que las mujeres cada vez más se apropien de los servicios que tenemos en nuestros barrios. Poder implementar la ordenanza 369, fomentando ambientes amigables para las mujeres, para que se acerquen a las policlínicas a consultar, a informarse, cuando deben decidir sobre la continuidad de su embarazo. No se trata solo de capacitar a los equipos de salud de las mujeres más activas, sino de acercar estos servicios y que sean apropiados por las mujeres y los varones de nuestros barrios. Queremos también avanzar en la toma de conciencia de las mujeres sobre la importancia de los controles preventivos periódicos, que conozcan qué exámenes pueden realizarse en forma gratuita, en qué servicios, y que también disponen de un día de libre para ello, de normativa que debemos trabajar para que realmente se cumpla en nuestro país, que hoy está lejos de ser un derecho efectivo para las mujeres. Queremos que esos nuestros servicios sean servicios amigables para toda la diversidad de mujeres, de acuerdo a las diferentes generaciones, para niñas, jóvenes y adultas, a las opciones sexuales y condición de género, mujeres heterosexuales, lesbianas, transexuales, de acuerdo a su origen e identidad étnica, afrodescendientes e indígenas, mujeres viviendo con VIH y con otras situaciones especiales. Es necesario tener presente que a partir de generalizar sobre la mujer, se ocultan las diferencias entre las mujeres reales. La incorporación de los varones jóvenes a los programas vinculados a salud sexual y reproductiva y prevención y atención de violencia de género es también un desafío que nos planteamos. Y fundamentalmente continuar incorporando un enfoque de derechos, género y generaciones desde los equipos de salud y el funcionariado en general. Estos desafíos están siendo planteados en el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos para Montevideo, que incluye justamente una perspectiva de derechos, género y generaciones que atraviesa las políticas municipales. ¿Por qué he querido hoy decir todo esto? He querido decirlo porque estamos convencidos que estos 10 años de políticas de salud en Montevideo dan cuenta de la potencialidad del ámbito municipal para promover y hacer efectivos los derechos de las mujeres. Dicen que se puede, y cómo se puede. También queremos hacerlo juntas. Por esa razón, las áreas de género de las distintas intendencias municipales, y allí están las compañeras, también en las salas del interior, hemos conformado en el seno del Congreso de Intendentes una comisión intermunicipal de género. Esa comisión intermunicipal de género tendrá su primera reunión este próximo viernes 3 y esperemos que estén aquí todas las mujeres responsables de los servicios para instalar la comisión y justamente para constituir este que será un espacio de articulación, de compromiso, de intercambio de información y de experiencias, de elaboración. Nos reuniremos entre todas para también coordinar desde allí, como lo hemos venido haciendo, con todos los organismos nacionales que tienen que ver con esta temática y con los demás derechos de las mujeres, porque en esta articulación entre los ámbitos municipales, la sociedad civil y los organismos del Estado, el desafío es hacer que los derechos de las mujeres sean hechos. Muchísimas gracias.
A continuación, hará uso de la palabra, por CODICEN, del programa de Educación Sexual, la doctora Estela Cerruti.
Bueno, buenos días a todas y a todos, a las autoridades,
a los compañeros y compañeras que están aquí en este ámbito y también a todos quienes están participando y estamos integrados por esta red a nivel del país. Para nosotros, representando a la Comisión de Educación Sexual de CODICEN, aquí tenemos prácticamente a casi todas las compañeras de la comisión, es un momento muy importante porque, primero, este es un día muy significativo, ¿verdad? El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es un momento que no solamente partimos de la importancia de la lucha de superar la mortalidad materna, la mortalidad de las mujeres por violencia, las lesiones de las mujeres por violencia, y también la mortalidad por una serie de afecciones prevenibles, sino que también nos importa, como ya lo destacaron las compañeras, poder trabajar en la salud de las mujeres, en mejorar su calidad de vida y realmente, gracias, poder con este contexto dinamizar la sociedad. Yo quisiera recordar simplemente la significación que tiene la salud de la mujer en la dinámica social. Recordemos que las mujeres somos las más longevas, pero de ninguna forma, como nos explican y dicen tantas investigaciones de OPS y OMS, no somos las que tenemos mejor calidad de vida, ni nuestra vida es más saludable. Y más allá de esto, la mayor parte de las acciones que tienen que ver con la atención primaria, somos las mujeres las que la llevamos a cabo. Tanto la atención a nivel de la familia, el cuidado de los hijos, en fin, toda una serie de elementos que muchas veces no los tenemos presentes y las mujeres somos las que menos atendemos nuestra salud. Por eso, cuando planteábamos cuál sería el lugar del sistema educativo en este ámbito, consideramos que realmente es muy importante. En un ámbito, es decir, no es exclusivo del sistema educativo, pero pensamos la calidad de vida de la población, pero pensamos que el aporte puede ser importante. Por un lado, poder conceptualizar lo que significa la salud y la calidad de vida. Sobre todo la salud entendida como un derecho humano, como una construcción ciudadana. Y entendida también la salud como esta armonía entre las distintas dimensiones de las personas, la biológica, la psicológica, la cultural, la axiológica, donde no podemos de ninguna forma dejar de considerar lo que significan las construcciones de género, lo que ha significado la inequidad y muchas otras situaciones de discriminación en la calidad de vida de las mujeres. Nosotros pensamos que un ámbito educativo que tome en cuenta los derechos, que tome en cuenta la equidad, tiene que realizar construcciones que apunten realmente a valorar cómo construimos nuestra vida, qué opciones tomamos y cómo vamos definiendo estos elementos de la salud cotidiana. Y pensábamos cuáles son los aportes que podemos hacer concretamente desde este Programa Nacional de Educación Sexual que se está intentando desarrollar en el sistema educativo, lo que hemos considerado un logro. Desde el año pasado se ha constituido la Comisión de Educación Sexual, hemos presentado una propuesta justamente que parte de un ámbito conceptual donde la sexualidad la entendemos como una dimensión de las personas, como un derecho de las personas y, por supuesto, el desarrollo de un pensamiento crítico que haga posible reconsiderar el valor de ser mujer, el valor de ser varón, los vínculos que establecemos y donde la sexualidad surja como un derecho humano en el cual, sin duda, los derechos sexuales y reproductivos están incorporados como derechos humanos. Entonces, en este sentido, para nosotros, entre otros elementos, la resignificación del cuerpo, como se mencionó, como base del autocuidado, este cuerpo que muchas veces para las mujeres fue un cuerpo de otros o para otros,
a través de toda la historia de nuestra cultura occidental, que podamos realmente generar un vínculo, reconocernos en este cuerpo de mujeres y no solamente reconocer nuestra sexualidad, sino también reconocerlo como fuente de derechos, como fuente de cuidados, como fuente de autocuidados, como fuente de ciudadanía. Es decir, serían muchos los elementos sobre los cuales podríamos intercambiar, no queremos ocupar mucho tiempo, pero sí decirles que a partir de julio nosotros vamos a comenzar nuestro trabajo, vamos a visibilizar nuestro trabajo con un encuentro, un seminario taller para 500 docentes de todos los niveles del sistema educativo, de todos los departamentos del país, haciendo realmente un esfuerzo muy importante en el que no solamente va a participar CODICEN, sino que también el Ministerio de Salud Pública está incorporado, otras instituciones públicas y privadas, y también nos han apoyado en esto varios organismos internacionales. Nosotros pensamos, le hemos llamado una movilización reflexiva, porque pensamos que va a ser una instancia donde vamos a generar un diálogo, un intercambio sobre cómo ir implementando en los distintos niveles este ámbito de educación sexual que a veces ha aparecido como un espacio difícil, contradictorio, y sobre todo nos parece muy importante poner a consideración de la población, como ya lo hemos hecho en el debate educativo, el ámbito conceptual basado, como decíamos, en que la sexualidad es una dimensión de las personas constructora de identidades y vínculos, es un derecho humano inalienable. Y, por supuesto, la educación como un elemento básico para construir sujetos críticos, para construir autonomías, y también los elementos básicos de la sexualidad como una estrategia y la educación sexual de promoción de la salud y calidad de vida de la niñez y de la adolescencia. Y en este sentido, esto se inserta en el sistema público, por lo cual va a tener un ámbito ético y inserto en los aspectos de nuestra educación pública, laica, plural y democrática, ¿verdad?, basada fundamentalmente en la Constitución de nuestro país y en los derechos humanos. Y finalmente quería una última reflexión en el sentido de que nosotros entendemos que tanto salud, educación son dos profesiones de servicios, de servicio a la población. Y ello implica compromisos muy profundos en la calidad de los servicios, en la calidad del sistema educativo, en la calidad de los servicios de salud que se brindan, el reconocimiento del otro como sujeto moral, es decir, cambiar estas reglas que a veces tanto en salud como en educación han sido muy verticales, hay uno que sabe, hay uno que tiene el saber y otro que tendría que atender las directivas del otro. Entendemos que esto se inserta en una ética del bien social donde es fundamental reconocer la dignidad como personas, tanto de los educandos como de los usuarios. Tener presente la necesidad de confidencialidad, autonomía, veracidad en el ámbito educativo, también veracidad en el ámbito de los servicios, y evidentemente reflexionar siempre cuál es el bien mayor a proteger. No podemos dejar de pensar que esto se inserta en una ética social donde los educandos, donde las y los usuarios son aquellos con quienes tenemos el compromiso sobre la calidad de las prestaciones y de la educación. Y este es el compromiso que nosotros asumimos, no solo desde nuestra Comisión de Educación Sexual, sino que esto ha sido compartido, por supuesto, por las autoridades del CODICEN, y por este camino vamos, por este camino empezamos, del 2 al 12 de julio, esperemos que contar con muchos de los aquí presentes para la actividad de inauguración de este encuentro que pensamos pudiera ser como algo muy paradigmático en el Salón de los Pasos Perdidos de nuestro Palacio Legislativo, para sentir que realmente allí se inserta en el ámbito más democrático de nuestra sociedad. Muchas gracias.
Seguidamente escucharemos a la representante de Género y Equidad del PIT-CNT, señora Zuly Rivas.
Buenos días a todos y a todas. Saludamos a todo nuestro pueblo por la solidaridad hacia los departamentos afectados por las inundaciones. Estamos con ustedes, gracias. 28 de mayo, Día Internacional de Acciones por la Salud de las Mujeres. El tiempo es ahora. El 28 de mayo, las trabajadoras organizadas decimos que es preciso que nuestra salud sea considerada desde nuestra especificidad de mujeres. Que esto debe tenerse en cuenta a la hora de considerar cómo nos afectan las condiciones de trabajo, que en muchos casos nos provocan enfermedades que no se visualizan como enfermedades profesionales. Es así que enfermedades como las lesiones por esfuerzos repetitivos, LER, trastornos de columna, estrés, trae un sufrimiento diario que luego no se lo relaciona con el trabajo. Es así como las trabajadoras de la pesca, vestimenta, digitadoras de call center, entre otras, adquieren en sus tareas enfermedades que pueden llevarlas a la imposibilidad de trabajar sin que esta incapacidad sea considerada ni reconocida a la hora de definir. Son también condiciones desfavorables de trabajo cuando se producen acoso sexual y moral, provocando todo tipo de trastornos en los que la víctima no siempre es comprendida, puede enfermar terminando aislada, sola y renunciando al trabajo en la mayoría de los casos, o diagnosticándolas psiquiátricas, combinándolas a convertirse laboralmente o irse. Entendemos que debe trabajarse al respecto, legislar, pero también asumir el tema como situaciones intolerables que todos los actores involucrados deben tomar medidas para proteger a quien es objeto del acoso, sancionando al acosador y asegurando el puesto de trabajo al acosado o acosada. Contamos con avances en la legislación, Ley 17.242, para la realización de Papanicolaou y mamografía, un día pago a costo de timbre profesional en todo el país, y la 17.386 de acompañamiento en el parto. Las leyes están, necesitamos que se cumplan, así como el derecho tan estimulado del amamantamiento, que para miles de mujeres de la actividad privada es imposible, ya que el hecho de contar con 2 medias horas son insuficientes para asegurar ese derecho a niñas y niños y a las mujeres de asumirlo. Debe tenerse en cuenta para hacer posible que todas las mujeres podamos contar con los mismos derechos, por lo que debe considerarse la situación de las trabajadoras del sector privado en su totalidad, equiparándolas con el sector público, y a las que trabajan como unipersonales que no cuentan con licencia maternal. Destacamos la importancia de organizarse sindicalmente, de participar en el sindicato y fundamentalmente que estos asuman las problemáticas específicas que afectan a las trabajadoras. Recordando una vez más que hoy contamos con una ley de fueros sindicales y que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la sindicalización. Pero para hablar de salud es también hablar de una vida saludable, con pleno ejercicio de derechos y respeto como persona, para que estos se protejan y sobre todo se proteja nuestra vida. Ni una muerte más de mujeres asesinadas por violencia doméstica ni abortos inseguros. La violencia doméstica es una de las formas más flagrantes de la violencia de género y violación de los derechos humanos. Es imprescindible dar pleno cumplimiento a la Ley de Erradicación de la Violencia Doméstica. Es preciso que se asuma el pleno cumplimiento de la misma por parte de todas y todos los involucrados e involucradas en adoptar medidas para que no se produzcan más muertes y que cada mujer que solicita ayuda para ella, sus hijas o sus hijos encuentren respuesta y protección adecuada y eficiente. Es hora de contar con un protocolo que oriente todo el proceso de la recepción de la denuncia y el proceso que le sigue, que las víctimas cuenten con apoyo jurídico y social, refugios seguros en todo el país ya. Se debe instrumentar sin más demora el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Doméstica, porque este es un tema de salud que debemos entender y atender, como un tema que provoca enfermedad y muerte. Valoramos como importante la aplicación del cuestionario obligatorio en los servicios de atención de salud, aplicado a partir del día de ayer en todo el país. Este instrumento, sumado a las acciones de información y sensibilización, son avances fundamentales, pero las respuestas posteriores deben estar acorde con estas acciones. La violencia doméstica es un tema de salud pública y derechos humanos. El sistema integrado de salud puede realizar un aporte vital incorporándolo en sus programas de información, prevención y atención a la violencia hacia la mujer, maltrato y abuso infantil. El tiempo es ahora para actuar, articular, acordar procedimientos para que las respuestas sean rápidas y efectivas. El tiempo es ahora para que se saque del cajón la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. A las lesiones y muerte de mujeres por practicarse abortos en condiciones inseguras, se están sumando procesamientos por realizarse los mismos, victimizando a la víctima. El PIT-CNT respalda la despenalización del aborto, además de las medidas preventivas y educacionales que propone el proyecto aprobado en octavo y noveno Congreso, en la libertad de decidir. La situación actual profundiza las brechas de clase, ya que mira para el costado a quien puede pagarlo en óptimas condiciones sanitarias y actúa con el rigor de la ley a quien está en peores condiciones económicas y en situación más vulnerable. Seguiremos impulsando esta ley que debe tener los contenidos de equidad, universalidad propuesto en el Sistema Integral de Salud, que es el programa de nuestra central, en el cual el mecanismo de anticoncepción y la atención integral de mujeres y hombres está contemplado en este aspecto. Porque defendemos una vida plena para cada niña, niño, mujer, hombre, anciano, anciana, que debe vivir sin miedo, sin amenaza, sin acoso, sin violencia. Porque la salud tomada en forma integral es un derecho fundamental, es un derecho humano. Convocamos desde esta conferencia a tomar parte activa en la discusión y solución de estos temas a las autoridades nacionales, departamentales, empresariales, y a la sociedad toda en un diálogo franco y sin hipocresía. Exigimos nuestros derechos. El tiempo es ahora.
A continuación, hará uso de la palabra la representante de MISU, Mujer y Salud en Uruguay, psicóloga Alejandra López.
Bueno, buenas tardes ya, supongo, dada la hora. Un saludo especial a todas y a todos quienes están en el interior, en los distintos departamentos del país, y a quienes también estamos acá. En este que es un día que para las organizaciones de mujeres, como hoy decían quienes me antecedieron en la palabra, es un día que se conquistó y que se año tras año reivindicamos como un día central en la lucha por la salud de las mujeres. Probablemente hace 20 años atrás, cuando en el Encuentro Internacional de Mujer y Salud en Costa Rica, 45 organizaciones de mujeres de todo el mundo acordaron dar visibilidad a las condiciones que determinan las el impacto en la salud de las mujeres, en sus cuerpos y en sus vidas, no se imaginaban que probablemente 20 años después estas instancias como las que hoy estamos celebrando iban a ser posibles. Hoy actores de distinta naturaleza, actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación internacional, público en general, participa de este tipo de actividades como la que hoy celebramos, desde distintos lugares, con distintas perspectivas, desde distintos enfoques y con distintos roles a cumplir en esta agenda que tiene que ver con garantizar, respetar, difundir, favorecer el ejercicio de los derechos a la salud de las mujeres y en lo que respecta particularmente al trabajo que desarrollamos desde Mujer y Salud Uruguay, al ejercicio en particular de los derechos sexuales y reproductivos, en tanto entendemos que es en el cuerpo de las mujeres, que es en su capacidad de tomar decisiones con autonomía, con libertad, sobre sus propias vidas, sobre sus futuros en materia de reproducción, sobre el placer sexual, sobre su derecho a vivir una sexualidad plena, en donde se juega uno de los nudos fundamentales de las relaciones de poder en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, y en donde anida una de las fuentes fundamentales de transformación en las relaciones sociales entre mujeres y varones. Mujer y Salud Uruguay es una organización no gubernamental, es una organización feminista que surge hace 11 años y que tiene como principal propósito el trabajar para la promoción y para la defensa del derecho a la salud y de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en nuestra sociedad. Y lo hace a través de estrategias sostenidas de los criterios de autonomía y de responsabilidad que le caben a las organizaciones sociales de contribuir a avanzar en el reconocimiento político y en el reconocimiento social de estos derechos y en su respeto por parte de las sociedades. Este proceso de reconocimiento social y político de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos supone un Estado que garantice las condiciones para el pleno ejercicio de estos derechos por parte de todas y de todos, sin discriminación de ningún tipo. Esto implica estados capaces de generar políticas públicas que atiendan las necesidades particulares y las demandas particulares en materia de salud de las mujeres a lo largo de sus vidas, a lo largo de sus ciclos vitales. Políticas integrales en materia de salud sexual y reproductiva que superen políticas centradas en enfoques materno-infantiles tradicionales que ciertamente importa reconocer, le han dado al Uruguay en determinado momento de la historia ventajas comparativas muy importantes con otros países de la región en materia de mortalidad materna y de mortalidad infantil, pero que invisibilizaron las distintas necesidades de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva a lo largo de sus ciclos de vida, que ubicaron a las mujeres exclusivamente en su rol de madre-esposas y de cuidadoras de la salud familiar, que invisibilizaron el rol de los varones en su responsabilidad reproductiva y en la crianza de los hijos. Por lo tanto, políticas integrales en materia de salud sexual y reproductiva supone superar estos modelos materno-infantiles que ubicaban a las mujeres como vehículo para el logro de la salud de las poblaciones, invisibilizando sus propias necesidades en salud. Políticas integrales en salud sexual y reproductiva que superen las políticas basadas en programas verticales, sin diálogos entre sí, sin articulaciones entre sí. El desarrollo de políticas integrales en materia de salud sexual y reproductiva supone romper con esta lógica de programas de SIDA, de programas de salud de las mujeres, de programas de cáncer, de programas de anticoncepción, para pensar una lógica que integre efectivamente estas distintas demandas y dimensiones de las mujeres en la atención integral de los servicios de salud y que por lo tanto acompañen las necesidades de los sujetos, en este caso mujeres, en su integralidad como sujetos. Muchas veces desde la política se fraccionan, se fragmentan demandas y necesidades de las mujeres y de la población en su conjunto también, cuando las personas somos un todo complejo que vivimos estas necesidades y demandas todas juntas. Una mujer que es portadora de VIH tiene al mismo tiempo o puede tener la necesidad de recibir orientación frente a un embarazo no deseado, la continuidad o no del mismo, necesidad del uso de anticonceptivos, puede tener necesidad de ser y de acceder a detecciones precoces de cáncer genitomamario, y así no podría interseccionar las distintas componentes de la salud sexual y reproductiva que tradicionalmente se abordan de manera divorciada, de manera separada. Entendemos que, por lo tanto, es necesario que estas políticas integrales en materia de salud sexual y reproductiva superen no solamente los modelos materno-infantiles hegemónicos, desde los cuales se han formado, nos hemos formado los profesionales de la salud y desde los cuales muchas veces se interviene en el campo de los servicios de salud, sino también la lógica de los programas verticales en salud. Asimismo, políticas integrales en salud sexual y reproductiva suponen considerar a las personas, a las mujeres, como sujetos de derecho, no como usuarias, no como pacientes, como ciudadanas. Y este cambio en la perspectiva del abordaje, en la relación profesional, mujer que consulta, supone un cambio cultural radical en los enfoques de atención de la salud. Si consideramos al otro como un paciente, si consideramos al otro como un usuario, el profesional de la salud se va a posicionar desde un determinado lugar y rol. Si considera al otro como un ciudadano, como una ciudadana, como un sujeto de derecho, con capacidad y autoridad para tomar sus propias decisiones, la relación profesional en el marco de la atención cambia radicalmente. Se subvierte un orden de asimetría que caracteriza históricamente a las relaciones profesionales de la salud, mujeres o personas que consultan. Por lo tanto, políticas integrales en materia de salud sexual y reproductiva supone incorporar efectivamente una perspectiva de derechos en todos los niveles del diseño, implementación de las políticas públicas, su seguimiento, evaluación y monitoreo. Y esto supone, por lo tanto, un cambio, trabajar para un cambio en los enfoques y en los modelos de atención de las personas y particularmente de las mujeres, a quienes históricamente desde los centros de salud se las consideró no lo suficientemente capaces para tomar sus propias decisiones en lo que hace a la sexualidad y a la reproducción, y muchas veces, por lo tanto, desde los lugares profesionales, desde la prescripción profesional, desde supuestos lugares de intervención profesional, se transmiten o se realizan intervenciones moralizantes que lo que tienden es a tomar decisiones por la propia mujer y no favorecer que sea ella quien decida en función de sus circunstancias, en función de sus posibilidades, sus deseos y sus marcos valorativos. Finalmente, políticas integrales en salud sexual y reproductiva requieren de marcos normativos, requieren de legislaciones que acompañen, que le den sustento más allá de los gobiernos de turno a políticas en el mediano y largo plazo. Y el Uruguay en esto tiene una deuda que todos y todas somos conscientes, de adecuar sus marcos normativos y sus legislaciones a las nuevas realidades y demandas en salud y a los nuevos consensos sociales. En estos 2 años y medio de gobierno nacional, el Ministerio de Salud Pública ha avanzado en adecuar normativas sanitarias que favorezcan y que brinden mejores condiciones para el ejercicio de derechos de las mujeres en distintos planos y que brinden a su vez herramientas a los equipos de salud para una adecuada atención a algunas de las demandas y necesidades de salud de las mujeres. Algunas de estas medidas fueron nombradas por las compañeras de la mesa. También, como decían recién las compañeras del PIT-CNT, no alcanza con definir nuevas medidas, es un paso sustancial, pero es fundamental que estas medidas sean conocidas por los equipos de salud que deben implementarlas y por las mujeres que deben exigirlas cuando llegan a un servicio de salud. Los marcos normativos en materia sanitaria se han avanzado, pero es necesario avanzar también en el diseño de legislaciones que garanticen estos derechos para las mujeres y para los varones. Y particularmente, el Uruguay carece de un marco normativo en materia de salud sexual y reproductiva integral. Hay un proyecto de ley en discusión, un proyecto de ley que apunta a al abordaje integral de las problemáticas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, y que incluye, como todos y todas sabemos, la despenalización del aborto por sola voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de la gestación. Ya lo han señalado aquí algunas compañeras, esta es un debe histórico del Estado uruguayo con la salud de las mujeres. Esta realidad actual de una ley vigente que no garantiza condiciones para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud donde se les brinde atención adecuada frente a un embarazo no deseado, frente a un aborto, a la necesidad de interrupción de un embarazo, frente a complicaciones de un aborto, genera un sistema clandestino donde las mujeres acuden porque no tienen otra posibilidad y donde, como hoy se señalaba, en condiciones de inequidad profundas hay quienes pueden acceder abortos en mejores condiciones sanitarias y quienes lo hacen en las peores condiciones. Pero todas ellas lo hacen en la clandestinidad, con el peso de la ilegalidad, sin protección de ningún tipo y con las consecuencias que esto tiene en materia de su salud integral. No solamente en materia de su salud biomédica, sino en términos integrales del impacto que tiene la clandestinidad sobre las mujeres que acuden a estas prácticas, a la práctica del aborto. Por lo tanto, nosotros consideramos que es necesario transformar las legislaciones vigentes y adecuarlas a las realidades que hoy vive nuestro país. Trabajar en políticas integrales en materia de salud sexual y reproductiva implica, por lo tanto, trabajar en generar las condiciones para que las mujeres puedan efectivamente ejercer el derecho a la salud y sus derechos sexuales y reproductivos en las mejores condiciones y tengan las posibilidades de tomar las decisiones que atañen a su sexualidad y a su reproducción con libertad, con responsabilidad, con información y con servicios de salud que respeten estas decisiones. Para ello trabajamos desde la sociedad civil, para impulsar que los estados asuman los compromisos que han firmado internacionalmente, los traduzcan en políticas públicas a nivel nacional, para que la ciudadanía conozca y se apropie de sus derechos y pueda, por lo tanto, defenderlos, exigirlos y de esa forma tener mejores condiciones para su pleno ejercicio. Muchas gracias y disculpen que me fui un poco del tiempo.
Seguidamente hará uso de la palabra la representante de la Red de Humanización del Parto y el Nacimiento, partera Elvira Lutz.
Muchas gracias, buenos días. Felicitaciones a toda la gente que está acá en esta sala, estoy maravillada. Esto es la primera vez que veo el 28 de mayo acá en el Uruguay. A lo mejor me perdí alguno, pero creo que lo he seguido más o menos en forma militante, así que esto es una maravilla. Y supongo que el canal oficial lo debe estar grabando para que el Día de la Madre lo podamos mostrar, ¿no? Bueno, yo soy la coordinadora de la Red de Parto Humanizado, de la Red La Caupán, que es una sigla larga y complicada. ¿Qué significa la Red de Parto Humanizado en Latinoamérica y el Caribe? En cuanto a avances y desafíos, nosotros queremos comunicarles a ustedes que la Red de Parto Humanizado en Uruguay y en el resto de más de 20 países de América Latina y el Caribe, junto a varios países europeos que la integran, tiene como objetivo principal
evidenciar la incoherencia entre los derechos y la realidad de la salud de las mujeres, especialmente en lo referido a la salud sexual y a la salud reproductiva, y específicamente en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Estos objetivos se van planteando y cumpliendo a través de actividades internacionales, regionales y locales, impulsadas por los grupos de mujeres que integran este movimiento. Durante años hemos asistido pacientemente al incremento, cada vez más sofisticado, de un intervencionismo médico solo necesario y justificado en casos especiales o extremos en que se presenta alguna patología o hay dificultades en el embarazo o en el parto. Entre muchas actividades que nosotras hemos realizado, por ejemplo, el año pasado, en marzo del 2006, Rela Caupan Uruguay organizó en el Palacio Legislativo una mesa de debate sobre cómo acortar la brecha entre los discursos y los hechos sobre salud sexual y reproductiva en el Uruguay, en la cual se presentaron, entre otros puntos, los testimonios de mujeres en relación a la mala atención recibida durante el embarazo y el parto. Participaron en esta oportunidad como panelistas las senadoras Margarita Perkovich, la senadora Mónica Javier, la coordinadora del Programa Nacional Mujer y Género, la doctora Cristina Grela, y la directora del Plan CAIF, licenciada Ana Ceruti. La Rela Caupan se ha propuesto revisar y confrontar las rutinas en las que se ha caído. A la luz de la medicina basada en las evidencias científicas, podemos asegurar, como lo hace la Organización Mundial de la Salud, que el nacimiento no es una enfermedad. En esta búsqueda de alternativas y opciones diferentes para la atención del embarazo y del parto y del nacimiento, hemos recabado información que nos muestra que la mayoría de los países con el más bajo índice de mortalidad materno-infantil son aquellos que han incluido en los sistemas de atención del parto programas especiales de humanización dentro de las maternidades, en hospitales, en sanatorios, en casa de parto o mismo en el parto en domicilio, con el recurso profesional indiscutible que constituyen las parteras en esta oportunidad. Lo importante a destacar es que se respeta el derecho de la mujer y la pareja a ser atendida en el sitio de su elección, como se ha planteado este año en la Semana del Parto Respetado, puesto que no se abusa de las nuevas y costosas tecnologías que se aplican indiscriminadamente en las maternidades, se ahorran recursos económicos. O sea, hay un respeto por la mujer y un ahorro de recursos. Los dos aspectos importantes, ¿no? Como lo decíamos, el parto no es una enfermedad. La atención del mismo debemos hacerla lejos de los espacios para tratar patologías. En este sentido, un primer paso puede ser la creación de espacios humanizados en las maternidades de los hospitales, lejos de los espacios dedicados a la enfermedad. Con esta inquietud en cuanto al cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos y concretamente el respeto de la mujer durante el embarazo y el parto, en los meses de septiembre y diciembre del 2006, con el equipo de coordinación de la Rela Caupan Uruguay, realizamos un curso-taller dirigido al personal de la maternidad del Hospital San Juan sobre calidad de atención y género en el parto y nacimiento. Durante el desarrollo del proyecto se capacitaron 30 funcionarias de la maternidad que seguramente a la brevedad estará abierta y se pondrá en marcha esta capacitación. Destacamos los contactos permanentes que tuvimos en esta oportunidad con el Programa Nacional Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública. Queremos señalar además que en esta etapa de avances hemos podido hacer efectivas las necesidades en materia de infraestructura gracias al acompañamiento y apoyo de organizaciones internacionales como la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe y de Mama Cash, una organización holandesa. En cuanto a los desafíos, hoy, al cumplirse 20 años de lucha de los grupos de mujeres organizadas a nivel mundial, seguimos enfrentando viejos y nuevos retos sociales, políticos, económicos y culturales en el escenario internacional y en el ámbito nacional, visibilizando el impacto de la mala atención en la salud de las mujeres. La acción coordinada de los grupos de activistas están denunciando en los distintos países el efecto que producen las mujeres, la falta de respeto por sus derechos sexuales y reproductivos que se concretan en los embarazos no controlados, los embarazos y partos sucesivos y mal atendidos, el destrato en la atención, las cesáreas innecesarias, las episiotomías indiscriminadas, la ausencia o insuficiencia de programas de planificación familiar, la ausencia de información y de servicios regulares sobre anticoncepción, la desinformación sobre anticoncepción de emergencia, la no atención a mujeres que desean ligadura de trompas, los abortos ilegales y clandestinos, la penalización del aborto inducido, encarcelamiento de mujeres que han abortado y predominio del discurso fundamentalista contra la libre elección, la ausencia de información sobre sexualidad, infecciones por transmisión sexualicida y podríamos seguir. El olvido de estos problemas, que son claro reflejo de la inequidad en la salud de las mujeres por su condición de género, requiere urgente resolución por parte de los gobiernos. La Red La Caupán seguirá promoviendo los principios del movimiento por la humanización del parto para que cada mujer y cada pareja pueda tener la experiencia única de un parto digno y respetado en el lugar que ellos elijan, sin presiones y sin falsos temores. La Red La Caupán reivindica a las obstetras parteras en su ejercicio libre de la profesión y reclama que se cumpla sin dilaciones la ley por la que se exige que haya parteras en todas las maternidades, sean públicas o privadas, y que ellas realicen los partos normales para los que están formadas como profesionales universitarias. La Red La Caupán fomenta la capacitación desde la perspectiva de género, el espíritu crítico, la investigación y la evaluación en todas sus acciones educativas en el área de la salud sexual y reproductiva. En síntesis, impulsamos fehacientemente el mejoramiento de la calidad de atención de la salud de las mujeres y promovemos la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, insistiendo una vez más en el compromiso político, de modo que las mujeres no sigan pagando con su vida y su salud el ejercicio de su sexualidad y reproducción, mientras los gobiernos y los grupos de poder internacionales siguen negándose a entender que la inversión en las mujeres es mucho más productivo que invertir en armas. Nada más, muchas gracias.
Cerrando la parte oratoria, hará uso de la palabra la señora ministra de Salud Pública, doctora María Julia Muñoz.
Muy buenas tardes ya a esta altura a todas y a todos los presentes. Un saludo muy especial y un reconocimiento por su presencia a la intendenta de Montevideo, a la escribana Yara Rodríguez. Creo que también tenemos una intendenta en Paysandú, estamos en vía en estos días por tener también una intendenta en Paysandú, a las senadoras Mónica Javier, Margarita Perkovich, a las diputadas, que la verdad que quedé muy bien asombrada de lo que estamos representadas en el Parlamento, a Gloria Benítez, Nora Gautier, Leonora Bianchi, Nora Castro, Beatriz Argimón, que además siempre han acompañado. Y recordábamos con Cristina también en el año pasado, cuando en el Ministerio de Salud Pública hablábamos de los temas más candentes que nuestro país tiene en relación a la salud de las mujeres. Y en relación a la salud de las mujeres y a 20 años de haberse iniciado ese proceso, nosotros brevemente queremos decir dos cosas. En primer lugar, agradecer el trabajo que la Comisión de Mujer y Género realiza en el Ministerio de Salud Pública y conjuntamente con todas las organizaciones sociales. Eso le da al tema una mirada desde distintos lugares que después, como políticas públicas, debemos adoptar. Una mirada que acá ha estado representada por las compañeras de organizaciones sociales y de la Central Sindical Uruguaya, viendo qué es lo necesario en hacer y en profundizar desde la óptica, pero desde la óptica de las mujeres que estamos con responsabilidad directriz en todos los ámbitos en donde nos desempeñamos. Si yo miraba acá, todas tienen responsabilidad en dirigir también colectivos más grandes que los familiares. Hay mujeres que representan organizaciones públicas y privadas con mucha responsabilidad o con amplia responsabilidad en la salud de las personas que allí se atienden. Por lo tanto, es, sabemos, un esfuerzo el cotidiano de todos los días para aplicar las políticas y también es un esfuerzo haber estado el día de hoy con tanto frío participando en esta reunión y esperemos que las compañeras del interior que nos están mirando y todavía no han podido hablar con menos frío que nosotros. El otro aspecto que queremos señalar, además de agradecer la participación y la oportunidad que nos dan de mirar desde múltiples lugares un mismo problema, es que en realidad para construir un nuevo concepto de salud necesitamos legislación. Pero también tenemos, sin legislación, importantes herramientas que no usamos. De las importantes herramientas que no usamos, quiero destacar que es una vergüenza para el Uruguay que nazcan niños con sífilis congénita. Y que el año pasado, en esta misma reunión, en el Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública, dijimos esto. Porque en realidad, por deformación profesional, es un tema que nos preocupa, porque es de fácil tratamiento, de muy fácil diagnóstico, pero indica el no control del embarazo. Y el año pasado, Basso, teníamos 52 nacimientos de niños con sífilis congénita. Se ve que lo que dijimos, todos se fijaron, los colegas notificaron, lo agradecemos, y este año, Miguel me decía, tenemos 104. Duplicamos solo con decir que hay que mirar. Por lo tanto, quiere decir que se notificó, pero no se hizo. Y que no se haga es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y sus efectores. Y sus efectores somos todas y todos. Pero también es responsabilidad de todas las organizaciones sociales que trabajan por la salud de la mujer. Porque las redes no formales continentan y ayudan mucho más a controlar un embarazo que la formalidad de una policlínica, un médico de familia o un consultorio. Porque ahí van las vecinas, ahí van las alumnas, ahí van las maestras, ahí van de repente a una organización no gubernamental los que no tienen confianza o no tienen comodidad o no tienen acceso a lo que se les brinda desde los ámbitos formales en defensa de la salud de las mujeres. Creo que ese compromiso lo debemos sellar hoy en Montevideo y en todo el interior del país, porque es una medida fácil, barata, accesible y que requiere de la voluntad de todas nosotras y de todos los efectores del sistema de salud, pero más que nada de todas las redes no gubernamentales que trabajan por la salud integral de las mujeres. El otro tema que también le decíamos a Cristina hace un año, decíamos, la violencia doméstica es una epidemia en la que solo vemos el iceberg, como pasa con todas las epidemias, si lo definimos por el número de casos que superan la normal expectativa. Nos llaman la atención las muertes porque ocupan titulares de los diarios, pero hay mucho más y demoramos un año en hacer las pautas. Tenemos que hacer que para el próximo año no solo tengamos cifras, sino que tengamos soluciones. Y las soluciones son de que cada profesional que atiende a una mujer haga el cuestionario, que de verdad, a juzgar por el tiempo, no solo ha recibido consenso, sino que ha recibido las miradas, la meditación sobre las preguntas, el chequeo de que son válidas, por lo cual tenemos 5 preguntas consensuadas, validadas y reflexionadas, no hechas a las apuradas, que deben ponerse en práctica. Y para ponerlas en práctica hay un profesional que actúa, pero hay otra persona que interactúa con el profesional que demanda. Y los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas se ejercen, y como se ejercen, se piden, por lo tanto, se conoce y se exigen. Y cada uno de nosotros va a hacer las cosas bien, porque en realidad pensamos que hemos tenido logros porque todas y todos han hecho las cosas bien, pero todos y todas, cuando nos miran, hacemos las cosas mejor. Por lo cual defendemos siempre el control social en toda gestión pública y acá creemos que debe haber información a todas las mujeres y a todos los varones del país, pero también el seguimiento en todos los espacios de salud que, como Cristina dice, es un espacio verdaderamente privilegiado para la detección precoz y la actuación sobre la violencia doméstica. No basta solo con decir no queremos más muertes. Ningún país y ningún habitante de un país quiere muertes. Todos queremos evitarlas. Las herramientas que ponemos en juego para luchar contra esas muertes y para prevenirlas es lo que nos diferencia como ciudadanos y como sociedad. Queremos que el próximo 28 de mayo podamos decir cuántas historias clínicas completas el sistema de salud uruguayo, público o privado, tiene y cuántas situaciones de prevención hemos podido realizar entre todos, entre las organizaciones no gubernamentales, el sector de la salud privada y el sector de la salud pública, porque el sistema nacional que construimos es integrado y universal, e integrado integra el sector público y el sector privado, y por suerte hay acá muchas representantes del sector privado. Y por otro lado, agradecer en especial a todas las directoras departamentales